Cuando son las 9:06 de este viernes 7 de noviembre de 2008, aquí estamos en Jamón del Medio. Estamos ya con todo pronto en Pereira y Berro, aquí en Pleno Positos, iniciando una nueva serie de fonoplateas de la tertulia de los viernes. Están con nosotros por allí Carmen Tornaría y Alberto Volonté, recién se instalaron. Alberto todavía con los lentes de sol, sacando el mate y preparándolo. En cualquier momento llega Mauricio Rosenkopf y vamos a tener también a Carlos Maggi. Con ellos vamos a desarrollar una parte del diálogo que ahora empieza, pero con la forma de una entrevista.
Hace un mes que el escritor Hugo Achugar está al frente de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Larga trayectoria vinculada a las letras, Achugar es considerado un referente de la intelectualidad de la izquierda. Pero eso no le impide declarar públicamente que en su vida cotidiana escucha cumbia villera o que le gustan músicos considerados masivos y populares como Madonna. Achugar es de los que cree que es necesario que el sector privado juegue fuerte en el ámbito cultural, pero también defiende que en la televisión, y en especial en la televisión privada, haya una cuota pantalla para promover la producción nacional. ¿Cuánto puede incidir un gobierno en el rumbo cultural de un país? ¿Qué responde a las voces que desde la propia izquierda consideran pobre lo que el gobierno del Frente Amplio ha hecho en esta materia? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el profesor Hugo Achugar.
La sociedad y la gente.
Profesor Achugar, buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por venir hasta acá, a la Fonoplatea.
Gracias por invitarme. El lugar es muy agradable.
Sí, y ya estamos bastante bien acompañados. No sé qué le parece.
Sí. Llegó hasta Mauricio. Así que...
Mauricio acaba de llegar, sí. Con el gorro puesto, toma asiento por allí. Atendiendo la entrevista, porque después supongo que de las respuestas de Achugar van a depender algunas de las preguntas que ellos hagan o de los comentarios. Pero empecemos... Están como en clase, dice Mauricio. Bueno, empecemos por algo elemental, una definición. ¿De qué se ocupa el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque para muchos este es un cargo algo simbólico, desde el cual los resultados que se pueden obtener son muy escasos. ¿Qué dice usted?
Bueno, simbólicos son todos los cargos, en primer lugar. Ahora, ¿de qué se ocupa la Dirección Nacional de Cultura? Se ocupa de museos. Hay varios museos que pertenecen al Ministerio. El Museo Nacional de Artes Visuales, el Palacio Taranco y otros más. Se ocupa de lo que se llaman los fondos concursables, creados por ley en el 2005. Se ocupa de los premios literarios, del premio de artes visuales. Se ocupa de atender requisitos de la ciudadanía o de instituciones. Se ocupa además, en este caso, y discrepo con la percepción que hay de que este gobierno ha hecho poco en cultura. A veces es eso también acá la sensación térmica, ¿no? Alcanza a recorrer el país, como he estado recorriendo en este mes, para ver todo lo que ha hecho, no solamente con el sino con la rehabilitación de la infraestructura cultural del país, que fue votada en la ley de presupuesto, y donde se han recuperado salas magníficas en Artigas, en Rocha, en Colonia, en diversos departamentos. En el Teatro Larrañaga, mañana voy a Salto para una reinauguración o un relanzamiento por obras que se hicieron para mejorar el Teatro Larrañaga. Se ocupa de eso, pero también se ocupa, en este caso, en esta administración, de Cultura Integra, que es un programa también votado por ley de presupuesto para el desarrollo de gestores culturales y el desarrollo del acceso a la cultura. Incluye, además, la Dirección de Cultura del Instituto de Cine, el ICAU, que dirige Martín Papich. ¿Qué más? Tenemos el convenio con el Mides, el Plan de Inclusión Social, lo que supone fábricas de cultura y otros programas de integración. Eso, entre además de dirigir la programación y gerenciar, digamos, el Auditorio Baferreira en la Biblioteca Nacional. Es decir, es un variado, una variada serie de temas.
Y
de...
Así que usted está convencido de que se puede hacer, que se puede incidir en el rumbo cultural del Uruguay, en este caso desde esta dirección.
Yo creo que se puede, sí, sí. Se puede, además, no es un se puede a lo Obama, digamos. le fue muy bien a Obama, además, con el sí se puede.
¿Por qué hace la comparación con el se puede de Obama?
Digo, porque había un descreimiento general en que fuera posible hacer ciertos cambios. Y yo creo, primero, que se han hecho cambios. Los fondos concursables son importantes, pero además vamos a seguir y ya estamos haciendo cambios.
Pero usted asume... en lugar del profesor Luis Mardones, que ya le había marcado un rumbo a esta dirección de cultura.
Así es.
Además tiene que manejarse con un presupuesto que ya está cerrado y tiene por delante menos de un año y medio, ¿no? 15 meses para desarrollar su gestión. La pregunta es, ¿qué podrá hacer usted, qué podrá ponerle de impronta personal en una cancha que está tan acotada, ¿no?
Bueno, por un lado, sí, la cancha está muy acotada, en algunos casos es seguir algunos programas que venían muy bien, en otros cambiar algunas cosas que no estaban funcionando tan bien o que no me convencen a mí personalmente. Pero además ya empezamos un plan de usinas de cultura.
Que ahora nos va a contar qué son.
Que ahora le voy a contar qué son, pero que ya estamos preparando las licitaciones. Estamos trabajando en el espacio de arte contemporáneo, para lo cual además... ya hice un proyecto, ya fue a la ESID en Madrid y ya nos dieron 700.000 euros para equipamiento, para un espacio de arte contemporáneo, que digamos, en 30 días es bastante haber hecho eso, digo, espero poder terminarlo. Estamos tratando de crear el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que va a ir en el baldío del ex Banco de Londres, en la calle Zavala, entre Cerrito y 25 de Mayo, que la fachada es patrimonio histórico.
Ah, claro, es esa fachada maravillosa.
Exacto.
Que milagrosamente no se ha caído todavía, y detrás de la cual no hay nada.
Exacto, es un baldío. Estaba destinado a ser históricamente, por una resolución presidencial, a la sede de la Biblioteca Americanista, pedido por Pibel de Voto, pero ahora eso lo vamos a destinar para el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Ya hemos hablado con algunos de los bancos en la zona para que nos apoyen en el proyecto. Estamos en la etapa de anteproyecto del del edificio, ¿no?, que vamos a construir allí. Estamos adelantando además en otras líneas, como es, que venían de antes pero que la vamos a instrumentar, que es la CONAEF, es decir... Y en un tema que a mí, aparte de otras cosas pequeñas, yo que sé, el 27 de noviembre vamos a conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de Ángel Rama, con la visita de académicos de primer nivel a nivel internacional, pero también vamos a hacer a conmemorar el centenario de Onetti, con una gran movida en colaboración con la Biblioteca Nacional, la Intendencia de Montevideo y el Centro Cultural de España.
Eso será el año que viene.
El año que viene, sí, sí. Sí, de este año queda poquito. Pero aparte, estamos trabajando en algo que me importa mucho y que se mencionó. Claro, yo entiendo que a veces el periodista, no digo en el caso de ustedes, pero en general, usa una frase... que agarra todo, catch all, ¿no?, como dicen, la cuota pantalla, ¿no?
Ah, en este caso usted está viendo el tema de la cuota pantalla.
Que no va a ser, que no es eso, es decir, lo que yo estoy planteando es, en primer lugar, ese acercamiento a lo privado a mí me importa mucho. Es decir, voy a tener una reunión posiblemente la semana que viene con los directores de las cámaras de comercio y de industria en vinculación con la ley de incentivo fiscal, pero además, por otro lado, quiero hacer un foro donde los medios, no solo la televisión, sino la radio también, los actores, no en el sentido de teatro solamente, los actores sociales y algunos actores políticos, discutamos, es una discusión que el Uruguay necesita y se merece, es decir, cuál es el lugar, cuál tiene que ser el lugar de la cultura en los medios, ¿no?, para ver si logramos desembocar en una ley que regule esto. no sé si una ley general de cultura o una ley específica para esto, porque hay cosas curiosas. Nadie discute ya, es una práctica absolutamente asimilada por la sociedad uruguaya, sin trauma, lo que se llaman los teloneros. Es decir, viene Serrat, viene Gilberto Gil y hay un telonero. Es práctica común, ¿no? Eso está fijado, hay ciertas pautas, etcétera. Bueno,
¿a usted le suena mal eso?
No, me suena magnífico.
No, porque hay una manera de verlo por el lado peyorativo, ¿no? Es el premio consuelo. Al artista nacional le toca ser el que hace tiempo mientras la gente se instala en la platea.
De ese premio consuelo, Drexler salió a donde salió y llegó a donde llegó. Fue como telonero de Sabina, que Drexler...
Es cierto, claro.
¿No? Entró en una cancha... Hay que tomarlo como vidrieras, ¿no?
Pero ¿y entonces por qué menciona eso como uno de sus puntos de interés?
No es por los teloneros en sí mismo. Digo por la idea de que no hay problema que un espectáculo sea compartido y tenga que incorporar producción nacional,
¿no? Uh-huh. Usted dice que eso se ha consolidado, o sea, está aceptado.
Es una práctica, nadie la discute, todo el mundo está cómodo con esa práctica. Entonces yo digo, pero... A ver si se entiende. Yo estoy planteando un foro para dialogar con todos los actores.
Por ejemplo, para establecer pautas de ese mismo estilo en televisión, de eso estaba hablando.
O en radio. Es decir, yo no lo que estoy queriendo hacer es abrir un juego a discutir de una buena vez prácticas que en otros países se han llevado adelante, es decir, en Francia, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre otros lugares. Y ver, porque además podría no solamente ser radio y televisión, puede ser cine también, ¿no? Es decir, hay que plantearlo. Y en definitiva, si no se entiende que funciona, si no logramos un consenso mínimo, si no logramos, si esta idea mía es un disparate o genera un gran rechazo, no importa, porque lo que importa es que tengamos ciertos debates. Es decir, la sociedad uruguaya necesita debatir la centralidad que tiene la cultura, no solamente en los medios. Otra cosa que me importa y que ya estoy trabajando en ello es, y lo he dicho en distintos momentos, no hay problema, y se ha aceptado, que es necesario apoyar a la industria vitivinícola, ¿no? Subsidiarla o ayudarla a llevar esto al festival de aquí, al festival de allá, lo mismo con cine. Pero ¿por qué no tener un programa, estoy tratando de organizarlo ya, es decir, de exportación de la cultura? Es decir, ¿por qué no organizar que sea política de Estado, que el Uruguay esté presente, por ejemplo, en la Feria de Guadalajara, en la Feria de Madrid, en la Feria de Buenos Aires, en la Feria de Frankfurt, con sus libros y demás? Es decir, porque yo creo que hay una concepción de que la cultura, y la cultura artística sobre todo, es ocio y regocijo. Y a mí me importa mucho todo lo que tiene que ver con la producción, no solamente simbólica, estética, sino también económica. Es decir, hay industrias culturales que hay que proteger.
La cultura da trabajo.
Era la cultura da trabajo.
Que se marcaba hace algunos años, ¿no?
Exactamente.
La cultura la cultura genera negocios, genera ingresos también, a eso alude.
Por supuesto.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el profesor Hugo Achugar para conocer por dónde irá su gestión ahora que hace un mes asumió como director de cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Él acaba de dejar trazada una especie de hoja de ruta, un punteo. Vamos a ver si en los próximos minutos nos extendemos, profundizamos en algunas de esas iniciativas justamente. Profesor Achugar, cuando mencionó recién una lista de sus inquietudes, de los temas que piensa impulsar, incluyó en primer término algo de lo que ha hablado mucho en estos días, las usinas de creación del Uruguay.
Usinas de cultura.
Usinas de creación, usinas de cultura, UCU parece que va a ser UCU. La sigla. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, es un programa que también sobre el cual el proyecto ya está en manos del gobierno de las Islas Canarias, porque quedaron muy entusiasmados, están pensando quizás en ayudar en la financiación, lo mismo que la UNESCO, en un convenio que tenemos ya firmado y que venía de la administración anterior. Las usinas parten de lo siguiente, es decir, hay sectores de la sociedad uruguaya que ya sea por lejanía social o económica o lejanía geográfica, no tienen la posibilidad de acceder a una infraestructura cultural necesaria para producir artísticamente. Es decir, es fácil para un escritor, Mauricio lo sabe de sobra, que no necesitamos más que un papel, un lápiz, o a veces la memoria para recordar el ritmo de un verso, etcétera. Hasta también diría que es fácil, o relativamente fácil, para ciertas prácticas de artes visuales, de una crayola o una virome, incluso, para hacer un cuadro, una acuarela o lo que sea. Pero para producir cine o fotografía o grabar un disco, se necesita una infraestructura que a veces es muy cara comprarla o muy cara alquilarla, ¿no? Es decir, una isla de edición, una cámara de video, una cámara fotográfica, una consola para grabar un disco. Todas estas cosas implica una inversión muy muy grande, y hay un amplio sector que no tiene ni siquiera la posibilidad, en el Uruguay, ni siquiera la posibilidad de alquilar estas cosas, alquilar una cámara de video, una cámara de cine, una cámara de fotos, etcétera, o un estudio de grabación. O, si lo tiene, le queda tan lejos que no tiene acceso. Las usinas contemplan básicamente eso, un estudio de grabación, con una infraestructura mínima de instrumentos musicales, una isla de edición, cámaras de video y cámaras de fotografía, acompañados, por supuesto, por gestores o por técnicos que ayudarían a esta gente a producir distintos productos. Sin, y esta es condición sine qua non, sin determinación de contenidos. Es decir, el joven o la joven o el anciano, el adulto mayor como soy yo, que vive en un determinado lugar y quiero contar mi historia, ¿no? O la historia de mis ancestros o del barrio, y quiero contarla grabando, quiero fotografiar simplemente mi entorno, por las razones que sea, y no tengo acceso a eso. Es decir, puedo ir allí y ser entrenado y hacerlo.
¿Pero entonces no va a haber ningún tipo de filtro?
¿Filtro en qué sentido?
Para que un artista ya consagrado o en ciernes utilice estas usinas culturales que usted está pensando. Quiero decir, cualquiera efectivamente va a poder ir y usarlas. Se lo pregunto pensando en dos líneas de debate posibles, ¿no? Una, no se va a evaluar para nada la calidad de ese proyecto, de ese producto. Segundo, ¿y si son demasiados? ¿Y si la infraestructura esa que usted monta no alcanza para la demanda que viene? ¿No va a haber que filtrar de algún modo?
No, si la demanda aumenta, espero que el sistema uruguayo se dé cuenta que vale la pena invertir en esas cosas, primero. Es decir, y que es una apuesta importante.
Pero estamos hablando de inversión del Estado, exclusivamente del Estado.
Por ahora sí, pero para las usinas móviles, porque estas son las fijas. Ajá. Además estoy pensando, en principio, usted ya lo dijo, tengo 15 meses, ¿no? Si logro instalar 8... y una o dos de ellas son móviles, me siento más que feliz. Las dos primeras pensamos inaugurarlas el 1 de febrero, una en Villa García y otra posiblemente en Castillos, o en Pueblo Constitución Salto, eso está todavía, depende, hay aporte de de las intendencias, ¿no?, en la construcción de estas usinas. El filtro, no, de calidad no, por supuesto que no. Pero no tiene ningún sentido.
Entonces, por ejemplo, si alguien va a una de esas usinas a componer y grabar cumbia, ¿está todo bien?
Está todo bien, y si quiere hacer ópera, lo hace, y si quiere tango, lo hace, y si quiere chamarrita, que lo haga. El problema no es el problema es que hemos puesto mucho énfasis, y creo que tenemos que seguir haciéndolo, en defender el acceso a la cultura, democratizar el acceso a la cultura, que todos puedan ir al Solís, o que todos puedan ir, o todos tengan en su esquina un elemento de cultura. Pero creo que también hay que hacer, y este es mi énfasis, si usted quiere, la democratización de la producción cultural. Es decir, yo creo que hay hay un potencial creativo en todo ser humano. Eso es una convicción que tengo. En el error o en el acierto, creo a muerte en eso. No creo en muchas cosas, pero en eso creo. Todos tenemos una capacidad creativa. Y esto simplemente ayuda a que esto se exprese, se mejore, porque implica todo un estudio técnico, ¿no? Un aprendizaje, manejo de cámaras, esto, lo otro.
¿Cuánto cuesta cada una de estas usinas?
El presupuesto que tenemos en este momento, no para las móviles, pero para las fijas, está en $49,700.
Más un presupuesto después fijo, porque va a tener que tener algunos funcionarios.
Exacto, eso es aparte, y está hay unas 2.000 horas, se llaman docentes, o 2.000 horas de gestión y coordinación de esto, que forman parte del proyecto.
¿Y ya están en curso llamados a licitación, dice usted?
Estamos haciendo las licitaciones espero que salgan dentro de 2 semanas, una cosa así.
Por otro lado, usted está muy entusiasmado con instalar un espacio de arte contemporáneo.
Exactamente.
Incluso tuvo reuniones con representantes del MoMA, del Museo de Artes Modernos de Nueva York, para buscar apoyo allí. ¿De qué está hablando exactamente? ¿Qué es esto?
El Espacio de Arte Contemporáneo es un proyecto que implica, bueno, va a estar localizado en primer lugar en la cárcel de Miguelete, en la vieja cárcel de Miguelete, donde ya se está trabajando, ya se venía trabajando para otro museo que ahora se reorienta a este Espacio de Arte Contemporáneo, que recupera el ojo del panóptico, es una...
El ojo del panóptico. Una parte del celdario, del penal, digamos.
La cárcel de Miguelete es uno de los pocos panopticon que existen en el mundo. El panopticon es esta cárcel que tiene una torre central, que es el ojo que vigila, y 4 rayos que son los celdarios. El proyecto recupera uno de los ejes de los rayos y el ojo central, ¿no? Son tres pisos. Para eso es que conseguimos, por ejemplo, el apoyo de la DECID para el equipamiento de este museo. Y implica además la recuperación de un bien en ruinas y una revitalización de la ciudad de Montevideo. Pero sobre todo lo que recupera y distingue es el funcionamiento y el rol del Museo Nacional de Artes Visuales y lo que es el espacio de arte contemporáneo, que hasta ahora lo único que había era un esfuerzo privado por parte de la colección Engelmann Ost, que es una colección con un criterio privado de coleccionista, ¿no?
Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro de ahora en adelante, o cuando exista?
Entre el Museo Nacional de Artes Visuales y el... Bueno, en eso estamos, va a haber un... Ya está nombrado, estamos tratando de coordinar el horario de 8 personas, lo cual no es fácil, una comisión asesora en el Museo Nacional de Artes Visuales para redefinir las funciones del museo y además ver el llamado o no, cómo se tramita la dirección del museo, porque con las cosas que me encontré, claro, yo vengo un poco de la academia y de la práctica artística, no vengo de la administración, y estoy aprendiendo al mismo tiempo que hago cosas.
¿Pero cómo definir los cargos contemporáneo?
Déjeme aclararle esto porque es una cosa interesante. Yo no puedo, los cargos de confianza, que son cargos Q, llamados Q, no pueden ser cambiados durante el año electoral. Ajá. Porque crea cargo. Es decir, entonces, no puedo llamar a concurso, ¿no? Tengo que hacer un llamado. Entonces, para eso constituye un consejo asesor que se va a estudiar la futura función del Museo Nacional de Artes Visuales y, a su vez, determinar la sucesión en la dirección del museo, etcétera. ¿Qué distingue arte contemporáneo del Museo Nacional de Artes Visuales? Bueno, eso va a ser un poco parte de que estos expertos y asesores me ayuden a determinar, pero en cierto modo una de las ideas, no es la única, una de las ideas es quizás que todo lo post-Torres García pase al espacio de arte contemporáneo. Eso no quiere decir que en el Museo de Artes Visuales no pueda seguir teniendo un diálogo con el arte actual o contemporáneo, pero queremos un espacio, como hay en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, museos de arte contemporáneo las hay, no solamente en el primer mundo, lo hay en América Latina, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, ¿no?
¿Cuándo va a estar funcionando ese espacio?
Bueno, ahí es más complicado, porque ahí estamos en obra ya, lo está realizando el Museo de Transporte y Obras Públicas. Y
no es museo, es
el museo, el M, estaba tratando de descifrar el MTOP y la M me cae a mí, la ficha siempre museo y es ministerio. Los 64 años no vienen solos.
No, pero yo le preguntaba por la fecha de apertura posible.
Y depende del desarrollo de las obras. Estamos en obras.
9:32 son ahora.
En perspectiva.
Ahora sí, ya están con nosotros todos los integrantes de la tertulia de los viernes, acá en la Fonoplatea, que por estas semanas de este mes instalamos en Jamón del Medio, en Positos, en Pereira y Berro. A ellos les pido que se acerquen, que vengan hacia la mesa, porque así con ellos continuamos charlando después de la pausa con el profesor Hugo Achugar a propósito de sus planes para la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.